Le damos la bienvenida a quien está en línea, Jonathan Valdivieso. Jonathan es fundador del Observatorio del Derecho de la Ciudad. Gracias por atendernos, Jonathan. Federica País te saluda. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
A ver, comencemos por una cuestión por la que vienen trabajando hace tanto tiempo y que tiene como eje el casco histórico de la ciudad y los reclamos que vienen siendo, entiendo que en gran parte desoídos lamentablemente, con la avanzada de Montserrat, San Telmo y demás edificios maravillosos que forman parte de nuestro ADN y que no están siendo respetados. ¿En qué instancia estamos con todos esos reclamos, Jonathan?
Bueno, como bien decía, la Ciudad de Buenos Aires está siendo intervenida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en muchos barrios, y un eje transversal de esas intervenciones es la decisión autoritaria del Gobierno de avanzar con ciertas obras, ¿no? Podemos hablar de las calles compartidas, el Libertador, el Parque Lineal Honorio, el Sanjón en Saavedra, y lo mismo está sucediendo justamente en el casco histórico. A fines del año pasado el Gobierno anunció un plan de renovación del casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires, que es el área de protección histórica número uno, es decir, la principal área de protección patrimonial que tenemos en la ciudad, y ese lugar justamente no debe renovarse, sino que debe preservarse, conservarse, ¿no? Y el gobierno, en el marco de la transformación No Para, decidió realizar la intervención de 72 cuadras del casco histórico, eliminar el transporte público y destinar o planificar que el casco histórico sea destinado para un gran polo gastronómico a cielo abierto, y que ya no haya residentes permanentes, sino que el barrio se vaya transformando para residentes transitorios, estudiantes o turistas. Frente a eso, la comunidad del barrio de San Telmo, de Montserrat, se ha organizado en la Asamblea Barrio Histórico Vivos, enfatizando que no solamente la protección tiene que ser de los edificios, sino también de su población, ¿no?, de las relaciones sociales y económicas del barrio, porque en estos últimos tiempos vemos cómo las políticas del gobierno han ido expulsando a la población, ahí han expulsado o han profundizado la expulsión de los locales comerciales tradicionales del barrio. Ahora se ha llegado al extremo que el barrio no va a contar con ningún transporte público, va a ser un barrio incomunicado. Puede resultar razonable que se elimine el transporte público con la cuestión de que colectivos de envergadura puedan dañar por las vibraciones los edificios patrimoniales, pero se tendría que haber buscado una alternativa para un transporte público de menor toneladas o a escala más pequeña, ¿no?
Pero... Sí, de todo, Jonathan, a ver, yendo a cuestiones prácticas, hay algunas cosas que se modifican y que se entienden, como la del transporte público. Transito yo bastante esa zona por motivos laborales, y la verdad es que entre que las calles son angostas y los edificios que hay son centenarios, suena lógico, y hay unas cuantas arterias como para que la gente pueda tener...
Ignacio, que si
claro,
ahí,
exactamente. Es, ¿no? Pero a ver, pasan cosas inentendibles. Por ejemplo, levantan el adoquinado y lo vuelven a meter, y es verdad lo que estoy diciendo, no es una manera de decir, digo, ¿ese tipo de cuestiones se revisa, se controla de alguna manera?
Bueno, en el caso histórico hay muchas de estas obras que se rehacen, ¿no? Una ha sido el adoquinado, que tiempo pasado asfaltaron, sacaron adoquinado, asfaltaron, por ejemplo, la calle Bolívar, parte de la calle Defensa, y ahora nuevamente están sacando el asfalto para volver a adoquinar. Sucede lo mismo con las veredas, están cambiando toda la vereda del casco histórico, con independencia si están en buen o mal estado, y eso es, año tras año se viene realizando. El casco histórico hace varios años que está como en obra permanente.
Tal cual,
¿no?
Tal cual. Es cierto que es un espacio que hay que cuidar por lo centenario, pero después de repente uno se entera que hay edificios que van a demoler porque entran dentro de la nueva traza del Metrobús. Léase una escuela que es histórica, centenaria, y que quedaba medio en el medio del trayecto y definieron demolerla. ¿O hay alguna marcha atrás con eso?
No, eso lamentablemente sucedió, que es algo paradójico, ¿no? Porque era el edificio de la escuela taller del casco histórico. Increíble. Era la sede donde se capacitaban a personas en oficios para justamente proteger el patrimonio del casco histórico. Ese edificio de la escuela taller fue demolido por para construir la etapa 2 del Metrobús del Bajo, un Metrobús bastante cuestionado porque en esa zona casi no había tránsito,
sí, no era
con respecto
necesario
al colectivo, ¿no?
No era
necesario. Creo que según estudios del gobierno ahorraba menos de un minuto hacer el Metrobús.
Bueno, Lo mismo que están haciendo con la remodelación de la Avenida del Libertador, que es una de las avenidas más bellas que tiene, si se quiere, la ciudad, y que también entraron a intervenirla, que hay una parte que parece un Pac-Man. Empezaron a hacer bromas y memes con las idas y vueltas de las bicisendas y la cantidad de obstáculos que hay, fuera de broma. Llegás a ir medio de noche y tenés altas chances de tropezarte con la cantidad de montículos, dársenas, cunetitas y cuestiones. Van poniendo como una marcha, una trampa atrás de la otra para el peatón, para el ciclista, para el que anda en auto. Muy difícil.
Es muy complicado porque el gobierno no entiende que la planificación urbana tiene que ser una planificación democrática, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la calle compartida en Avenida del Libertador. Allí las familias y los hogares no se oponen a la ciclovía, sino que habrían querido instancias para mejorar el proyecto. Que luego de acciones judiciales el proyecto se fue cambiando, ¿no? Han ido modificando, pero esos cambios se podían haber realizado desde el principio y sin iniciar las obras. Lo mismo está sucediendo en el casco histórico, donde se podía haber planteado no la nivelación de las calzadas, seguir manteniendo la morfología del espacio público, establecer un protocolo de equilibrio entre el uso del espacio público para actividades gastronómicas y la actividad residencial, que es un gran problema en el casco histórico, ¿no? Y es un gran problema en los otros barrios luego de la pandemia, el uso del espacio público para actividades gastronómicas. Que eso tiene que encontrar un equilibrio. Hay barrios residenciales que no están encontrando descanso de noche por los ruidos, la contaminación sonora. Porque una cuestión es que se habilite en un restaurante, un boliche, otra cuestión es que sea toda la manzana y toda la cuadra destinada a esas actividades.
Jonathan, Mario, Giorgi, ¿cómo te va? Estamos hablando acá de dos síntomas. Uno, de un enorme desconocimiento brutal del valor que pueda tener lo patrimonial para una ciudad de la envergadura de Buenos Aires. Y el otro, el tema del negocio inmobiliario que siempre surge. Pero en ese entramado aparece el desgraciado suceso de las políticas públicas en educación, en salud, con unos saldos dolorosos, como la pérdida de la vida de una chiquita de 11 años, desnutrida, en una escuela que es posible sea también penalizada por no mandar a los chicos, con el corte de la ayuda social. Son escenarios muy complejos para entender hacia dónde apunta este gobierno.
Bueno, ese es un fracaso absoluto de la presencia del Estado en un contexto de crisis económica y alimentaria y también habitacional en la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente tenemos un gobierno que sigue gestionando como si no estuviéramos en emergencia. Sigue destinando presupuesto a cuestiones superfluas. El domingo pasado se gastaron 100 millones de pesos para hacer un mundial del asado. Mientras, por ejemplo, en los sucesos que sucedieron ahí en la Villa 21-24, ¿no? con la muerte de esta niña, salió a la luz que el equipo de orientación escolar, que hay un equipo por distrito, son solamente 7 personas para atender 1000 casos que les derivan, ¿no? Entonces no tienen posibilidad, obviamente, de realizar una atención adecuada, pertinente, oportuna, y al no llegar al Estado y al no llegar a sus efectores, suceden estas tragedias. Bueno, el presupuesto tiene que estar abocado allí. En estos últimos años se han perdido 10% del presupuesto de educación. Presupuesto que está siendo destinado prácticamente a la publicidad oficial. Se gastan 3.000 millones de pesos por año, 12 millones por día se gastan en publicidad oficial en la ciudad de Buenos Aires. Y eso tiene que ver justamente con una gestión que es muy veloz, muy eficaz para los negocios inmobiliarios. La legislatura, desde la pandemia hasta ahora, solo ha tratado a negocios inmobiliarios, no ha tratado ningún tipo de rediscusión de la prestación de los servicios públicos de salud y educación. Pero en cambio, para estos problemas siempre está, para las cuestiones sociales, las cuestiones de emergencia, siempre establecen escollos, implementan mecanismos muy burocráticos, ¿no? La cuestión que nos enteramos que le habían quitado el adicional calórico de los alimentos porque la familia no había podido o no había completado nuevamente este año el registro virtual para solicitar ese suplemento calórico, ¿no?
Porque bueno, no llenó el formulario la familia digital, la chiquita quedó sin cobertura. Una última pregunta, porque en todo caso cuando uno ve que estos son mecanismos que pueden incluso llegar a la justicia, también la justicia está cooptada por el gobierno de Larreta.
Ese es un gran problema institucional que tenemos en la ciudad, donde los organismos de control no funcionan, ¿no? Tenemos al presidente de la auditoría que responde al oficialismo, a la asesora tutelar, del Ministerio Público tutelar, la cabeza que tendría que ser la defensora de los niños y niñas, también responde al oficialismo. Tenemos un consejo de magistratura que responde al oficialismo, una mayoría de los jueces también que fueron designados en esta última gestión. Tenemos la cabeza del Ministerio Público Fiscal que va a tener que investigar este suceso, que también responde al oficialismo, ¿no? Digamos, tenemos un gran fracaso donde la suma del poder público está concentrado en el jefe de gobierno.
Jonathan, gracias por hablar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Jonathan Valdivieso es quien hablaba, fundador del Observatorio del Derecho de la Ciudad.